Jazz Italiano. La libertad. Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, con muchísima gente esta noche, al menos en lo que alcanzo a ver. No veo allá arriba.
Hay alguien.
Pero...
Sí, ¿hay alguien?
Sí, señor, mire. Oh, mire, sí, había gente. Bueno,
pero hay mucha gente. Vamos a saludar entonces, aprovechando nuestro increíble número, a Patricio Bartón con una ovación inolvidable.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Con la misma energía, celebremos la presencia entre nosotros del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Gracias.
Bueno, qué alegría estar de nuevo en La Plata. Este teatro es frío, sí, en su temperatura. Frío en el sentido literal y cálido en el sentido metafórico.
Sí, claro.
Es decir, la calidez está dada
por la calidez, en tanto que no significa eso.
Claro.
Qué cálido que fulano, qué voz cálida tiene usted. No es que una voz pueda ser caliente.
No.
No. No. Ahora, en ese sentido metafórico, sí, hay calor, calor. En el sentido literal, hace frío.
Hace un ratito que estábamos acá solos.
Sí, a Gillespie hubo que sacarle estalactitas y estalagmitas de los lugares correspondientes del cuerpo. A saber, estalactitas de los lugares que apuntan hacia abajo de su cuerpo y estalagmitas de los que apuntan hacia arriba.
Sí, sí.
Bien. Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa. Estoy tomando un té hirviendo para ver si entro en calor.
Me voy a operar los ojos.
Ajá.
Sí, lo veo que anda todo el tiempo con los anteojos en la mano.
No, los tengo en la mano porque ayer me los olvidé en la casa de una integrante de este programa llamado Alejandro Dolina.
Y se perdieron.
Y se perdieron. ¿Cómo me dice? Acá no hay ningunos anteojos, no hay anteojos, no hay anteojos. Y me empezó a mandar fotos de anteojos que tiene en la casa. Digo, ese no es. Ese no es.
Estos no son anteojos.
No. Y me contesta, bueno, te llevo los que tengo. Digo, no, quiero mis anteojos, señor. Así que hoy he decidido operarme para no someterme más.
¿Cómo es esa operación? Discúlpeme. Bueno.
Me dicen que es muy simple, ¿no?
Es muy simple, es prácticamente un trámite. Son los últimos avances de la medicina.
¿Usted quién es? Por el tono me parece que está involucrado en esto.
Por supuesto, soy uno de los grandes operadores oculares que hay.
¿Operadores o qué?
Sí, ocular. Ocular.
Una de
usted,
dos.
Usted es un hombre, es un señor.
Sí, qué mal que ve, ¿eh?
No, no, por eso le digo. Un señor.
Un hombre, querido.
Un señor.
Y estoy operando hace varios años, ya con muchísimo éxito, más de 20 pacientes, pueden decirlo.
¿20 pacientes?
20 pacientes en dos años,
¿no? Sí, son no 40 ojos, ¿eh?
Porque... la mayoría de los días. Sí, señor, pero... La mayoría de las días se pasa rascando usted, discúlpeme.
Lo que pasa es una operación muy precisa con tecnología láser y rayos X.
Ah, yo le tengo
¿rayos
miedo
X también?
Tanto al láser como al rayos X. Porque mirá si uno se va a operar la vista, te agarra el rayo láser, como el de Mr. X.
Sí.
Y te deja seco ahí.
No, no,
el rayo láser puede ser un arma mortal también.
Hay que
¿no
manejarlo
cierto?
Con mucha precisión, porque es como un bisturí eléctrico. O sea, yo le llego a agarrar y le puedo cortar la cabeza y calar.
No, bueno, no, no, señor, espero.
Y después se la tengo que unir.
Que lo diga así, la verdad que da miedo.
Usted sabe que aquí, sabiendo que íbamos a elucidar este tema, hemos abierto un buzón de preguntas
perfecto.
De los oyentes. Que sabíamos nosotros se querían operar porque no veían o algo.
Aquí mismo debe haber gente que
levante
ya se
la mano el que está interesado.
Hay algunas personas, sí. No, evidentemente.
Esa no es la mano.
Por favor.
No, ¿y hay alguien que ya se haya operado de esto?
Sí, allá. Mire. Muy bien.
Pero mire para acá, señora.
Señor,
acá.
Aquí, señor. No, no, ¿dónde va? Ahí.
¿Le fue bien?
Ahí lo está. Sí. ¿Y ese bastón?
Sí, parece que sí. Que sí.
Muy bien. Primera pregunta que nos hacen los oyentes. ¿La operación con láser para la vista duele?
A mí no me convendría decirlo.
Pero si dicen las publicidades dicen que es indoloro.
Al principio nada.
¿Qué es qué?
Indoloro. Indoloro.
Ah. Pero sin embargo duele, ¿no?
Un poquito, molesta. Molesta el ojo y todo lo que es las concavidades oculares.
Cualquiera. Acá
da
dice...
Razón.
No. Dice, la operación no duele absoluto.
No.
Es molesta, eso sí.
Sí.
Ah. Y pero para mí la molestia es
un dolor.
Oye, el dolor.
Dice, es molesta ya que te mantienen los párpados abiertos con unas pinzas.
Señor.
¿Qué es esto? Y bueno, brazas abajo de los pies.
No.
¿Por qué? ¿Qué más te hace?
No, es que los ojos los tengo que mantener abiertos, porque si usted cierra los ojos, yo le opero los párpados.
Bueno. Pero usted por momentos, ¿no puede abrirlo con los dedos? Cuando,
no, y que hacer necesita. Como las máquinas esas que hay. Parpadee, no parpadee.
No, no.
A mí me pone
no.
nervioso eso, parpadeo más.
Sí, pero yo prefiero, no, que el respire no respire.
El respire no respire.
¿Qué quieres? ¿Que no te dejen respirar?
No, bueno, pero.
Cada tanto te llevas, respire.
Lo que sí podemos llegar a mejorar es el tema de la pinza para agarrar los párpados.
Claro.
A veces parece
no
un poco
puedo agarrar brutal. Una persona, ponerle que te lo agarren con la mano, por lo menos.
Sí.
Pero no con una pinza.
Y con cinta
yo,
scotch.
Antes que me lo agarren con una pinza, prefiero que me lo agarren con la mano.
Sí. Bueno, lo sé. Hay que ver.
Yo hablé el otro día con el doctor Cosimano.
Ah, sí, qué bien.
Sí, en japonés. Y le hablaba de ese tema. Cuidado, cuidado con esto. Sientes la necesidad de cerrar los ojos y es imperiosa esta necesidad.
Sí, sí, bueno, pero creo que es psicológico también. Es lo mismo que con el dentista cuando dice, deje la boca abierta, no la cierre.
No trague.
Lo primero que uno quiere es tragar.
Claro, te empieza una... A mí me da como una ansia, ay, qué ganas de tragar, de tragar.
Sí. Sí.
Cuando salga de acá me trago todo.
Al final el tipo le dice, trague.
Ahora no, ya se me pasó. Bueno, acá dice algo que es un detalle que pocos conocen, pero sí los que se operaron. Notas un olor como a pollo quemado.
Señor.
Y el pollo eres tú.
Sí.
Claro.
Esto es natural.
¿Cómo es natural? ¿Un olor a pollo natural, quemado? Se me va a ir, doctor, este olor a pollo quemado.
Sí, no es...
Porque tengo novia y es muy exigente.
Sí, y a ver si le saca también la cara de pollo, ya que está. Porque, ¿vio los ojos de pollo?
Ojo, no es desagradable el olor. Ese pollo les pido con papas, el olor.
Sí, pero para tenerlo uno mismo... Sí,
yo el pollo no se lo pruebo, discúlpeme. Así que no me voy a poder operar.
¿Usted es ovolacto vegetariano?
Si me miran bien, sí.
Huevos sí.
Huevos sí, libros no.
Qué linda consigna esa. Es para poner empeño a las cosas y no leer.
Tiene que ver con la historia de la plata.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, no importa. Bien, el olor a pollo quemado, entonces...
No, eso es inevitable, sí, porque...
Inevitable. ¿Usted le puede poner un poco de sanchina? ¿No es cierto?
No, no le va a poner. Lo que pasa es que el párpado, los bordes del párpado, es casi la misma...
La misma carne que...
Que el pollo.
Sí, sí.
Es riquísimo.
El hombre está hecho así, todo de carne humana, menos los párpados que...
Sí, son de pollo.
Llegaron ahí y dijeron, ¿y acá no quedaría mejor carnecita de pollo acá? Y viste que sí. Y le ponen carne de pollo y así uno puede parpadear tranquilamente. Imagínense que fuera la carne de los talones.
No,
Le quedan unos párpados pesados.
No, por eso ya...
Y saldrían callos en los párpados.
Ahora, el párpado humano...
Sí...
No forma parte de la gastronomía de nadie.
Nadie come párpados.
Que yo tenga entendido.
Al menos por ahora.
El párpado, si se lo corta, le pregunto al doctor, ¿no? Que
sí,
es especialista.
Sí, a usted, doctor.
Si le cortan el párpado por X motivo.
Uno queda despierto todo el tiempo.
Bueno, sí.
No puede dormir.
¿No le crece como las uñas en los párpados? ¿No le crecen?
No, el párpado no crece más. Y aprovecho esta oportunidad para aclarar un tema que muchas veces se dice. Cerrar los ojos. Los ojos no se pueden cerrar. Lo que se pueden cerrar son los párpados.
Bueno, sí. Me dejó pensar.
Qué notable,
Y aplauden, es increíble. Y aplauden.
¿Por qué no es el chiste de subir arriba y bajar abajo?
Muy bien.
He notado que hay gente que es de párpado largo.
Sí.
Y o sea, de párpado fruncido, porque vio que el párpado se le va... Haciendo como fuelle.
Sí.
Eso es antiestético.
Sí, yo le conté algo que me había pasado a mí, que tuve una conjuntivite. Sí.
Conjuntivitis.
Y se me pegó tanto, tan potente era el pegamento que exudaba mi organización psicofísica.
Sí, bueno.
Que no la podía abrir.
No, no.
Y fui entonces, ¿dónde? Al
oftalmólogo.
Doctor, mire, me pasa esto y esto. Me dice, no, explíquemelo bien.
Bueno, sí.
No.
Digo, tengo conjuntivitis, no se me despegan los párpados.
No, claro.
Bueno, el tipo agarró, me puso un poco de...
agua oxigenada.
Ah, ¿quién empezó con esas cosas, no?
Sí.
Nada. Y yo, lamentablemente, dice, vamos a tener que operar.
Ah, directamente estaba...
Directamente, se
soldado.
Lo cortamos. Y el tipo cometió un error.
Sí.
Y me cortó, no en la mitad del párpado,
sí,
donde estaba antes la abertura, sí, me cortó mucho más arriba.
No,
sí, señor.
Y abría el ojo, pero lo abría allá arriba, entonces... Andaba siempre mirando para arriba como un recién llegado.
Pero sí, por favor.
Digamos que me asomaba.
Claro.
Estaba ahí dando saltitos. Cogoteando a través de mi cuerpo.
Claro, mirando el mundo.
Ah, me tuvieron que operar de nuevo, ¿no?
Sí, sí, señor.
Me hicieron otra conjuntivitis.
Sí.
Y después me lo cortaron más abajo.
Por favor. Qué mal profesional.
Sí.
Mala praxis es eso.
Segunda pregunta.
Sí.
¿Cuánto dura la operación con láser para los ojos?
¿Cuánto dura, doctor?
5 minutos.
¿Cinco minutos?
Dura muy poco, ¿eh? Y la mayor parte del tiempo es protocolo, espera, sí, sí, gota. Le voy a poner una gota de acá, otra de allá. Sí. El tipo se frota las manos. ¿Viste? Esos visajes que hacen,
sí, sí,
los cirujanos antes de empezar, sí, a operar. Bueno,
se quita la mano, señor. Todo esterilizado, tiene
claro,
que
estar. Lo que es en sí la operación con el láser dura 2-3 minutos por ojo.
Claro.
Ah, por ojo.
Claro, claro.
Sí, sí. O sea, 2-3 minutos por 2,
sí,
son 4-6 minutos.
Sí, bueno, sí, bien, sí, claro, está bien, está claro.
Ya en total.
Sí, sí, señor, se entendió.
Sí, perfecto. Aunque sí, he sabido, doctor, que algunos te operan un ojo hoy y otro ayer.
Sí, bueno, lo que estamos haciendo es lo que se llama cirugía escalonada, ¿eh?
O sea que se hace un ojo hoy y otro ayer.
Un ojo y dentro de unos días el segundo ojo, para que se recupere el primero y ya poder atacar el segundo.
¿Y todos esos días tengo que estar con un ojo solo?
Ese es el problema.
Y el doctor, discúlpeme, sí, porque a mí la verdad no me da el presupuesto.
Sí.
Si yo me opero un ojo solo y el otro lo dejo así como está, ¿qué pasa ahí?
Y bueno, lo que pasa es para ahorrar.
Mejoré un 50%.
Sí, bueno, sí.
El problema es que del lado de donde no ve, usted no va a querer ver.
Claro.
Va a querer ver siempre del lado que ve bien.
Del lado derecho.
Sí.
Y, como tantos.
Y si va con el auto, va a querer siempre doblar para ese
claro,
lado.
Claro, ahí para allá y todo, señor.
Y... No se la crea.
No.
Dice... O sea que dura poquísimo.
Sí, muy poco.
Ah, bueno, entonces debe ser muy barata.
No, bueno, tengo entendido
la
que
operación completa con todo lo que es la espera, las gotas.
No, la espera no importa, bueno, no me la va a cobrar.
La espera dura 2-3 minutos.
La espera de...
Usted, en 2-3 minutos, ¿cuánta guita quiere ganar?
Sí, pero la puntería que yo tengo que tener, le llego a agarrar con el láser.
Escúcheme, la espera descuéntemela. Si la espera...
estuve de gusto.
La padezco.
40.000 pesos cada ojo.
40 mil pesos
para el ojo de la cara.
Sí. No.
Se lo dejo en 20 y me voy con uno solo.
Sí, sí. Bien, ahora una pregunta que usted más o menos casi la contestó. ¿Existe el riesgo de que el cirujano no apunte bien con el láser o que el paciente por ahí haga un movimiento, lo llaman?
¿Por qué lo van a llamar?
No sé, oye su nombre, Roberto, se da vuelta y usted le mete el láser en la 100 y lo liquida.
No, bueno. No, porque la potencia del láser se gradúa, tiene una perilla.
¿Qué se gradúa? ¿Qué perilla? Usted se da vuelta, el otro se la metió.
Sí, pero con menos intensidad, no le llega a agujerear.
Salvo que sea una máquina automática.
No, lo tenemos bien apretado al paciente.
Ah, no, otra más. Que me van a agarrar la cabeza así.
Con la pinza
en la cabeza, una pinza en los ojos. Brasas ardientes en los pies.
Bueno, ¿qué
es esto, loco?
No se puede mover, es un momento, imagínense que estamos trabajando con el ojo, prácticamente con el ojo.
Y dejan entrar a los paridos porque mi novia quiere entrar.
No,
¿para qué?
Y porque sí, para ver.
Bueno, sí, pero no hay ningún atractivo y además es peligroso.
Bueno, ¿qué?
Es
mi novia.
Bueno,
imagínese.
Pero
está acostumbrada a que no haya ningún atractivo.
Pero su novia, por más acostumbrada que esté, puede traer consigo un bicho.
Ah, sí. Sí.
Bueno.
Sí, servidor.
Un bicho, no, señor. Un bicho de la calle, una bacteria.
Ah, ¿Qué se refiere?
Que se le...
Lávese la boca cuando hable de la novia.
No, pero le digo...
Viene a decir que puede traer consigo un bicho de la calle.
Pero se le mete. Cualquier persona, usted mencionó a su novia, pero su madre también.
Mi madre no va a venir.
Y su hermana, cualquiera.
Mi hermana no tengo.
Bueno, señor.
Bueno. Dice, doctor, ¿queda perfecta la vista?
Relativamente, sí.
Ah, ¿sí? Sí, acá mire lo que dice.
Casi perfecto. Lo que pasa es que imagínense que nosotros tenemos que meter dentro el anteojo.
Sí.
Lo tenemos que meter adentro del ojo.
Ah, pones los anteojos adentro, Roberto.
Claro. Es como un anteojo adentro.
Claro.
Sí.
Oh, y yo lo siento como que tengo adentro.
No, bueno. No,
porque sí, es una sensación horrible. Sí. Sentirse como invadido por Luz Ferrán.
Y, sí, sí. Y después le queda adentro para siempre.
Sí,
eso, ¿no?
Sí.
No es que se
sí,
lo puede,
no se puede sacar.
No, no, no. Limpiar. Una vez que abrimos el ojo, que prácticamente son dos bolitas vacías.
El metemos, ojo son dos bolitas vacías.
Sí, metemos sí. Adentro los cristalinos con la graduación. Listo, ya está.
Ahora, después cuando se va a hacer radiografía, le salen los lentes. Los lentes que tiene adentro.
Claro, ¿y sí, qué es eso que tiene adentro?
Claro.
Usted lo explica. Bien, los efectos de la operación son permanentes. Y mire, la miopía se va para siempre. Y mire la respuesta. Dice sí y no.
Ah,
cada vez que me dicen así...
Es más no.
Es más no. Dice, los efectos son permanentes, dice. Pero al principio...
Bueno, no,
al principio son permanentes y después poco a poco
se van perdiendo.
Son transitorios.
Pero eso no me da tranquilidad, 40,000 pesos.
Bueno, sí. ¿Qué quiere usted?
¿Cuánto va a durar?
Bueno, ¿algo, la única más forma? Transitorio, algo más transitorio que 40,000 pesos.
Bueno, sí,
escúcheme. ¿Usted los ojos los sigue usando? Se van desgastando los ojos. Yo no puedo garantizar.
¿Se gasta el ojo según lo que uno mira?
¿Y qué le parece?
O sea, se puede ahorrar cerrando los ojos, ahorro ojo.
Ahorra ojo y eligiendo cosas, digamos, banales para ver, también ahorra ojo.
No, si usted me dice que espera un día pleno sol a las 11 de la mañana para leer un libro, le digo, fantástico. Ahora, si lo lee con una lamparita, o tiene un celular, o una...
O al revés, si quiere ver mucho, por ejemplo, acá... Quiere mirar a la platea, mire toda la gente que hay.
Sí, sí.
Esto le gasta ojo, pero...
No sabía que...
No es lo mismo ver mano a mano a una persona que acá a 1,000 personas.
Le gasta más ver...
Le gasta, porque la mirada de los demás...
Sí.
Cuidado con la mirada de los demás.
¿Qué?
¿Nunca yo hablar del mal de ojo?
Sí, muchas veces. Igual.
Gente que mira y te corta la mayonesa.
Bueno, eso no es científico.
¿No?
No es científico.
Ah, yo pensé que sí. Bueno, doctor, el posoperatorio. Hábleme del posoperatorio.
Bueno, yo lo que siempre le digo a la gente es que esté tranquila.
Bueno, sí, pero no nos quedamos tranquilos, porque acaba de decir que a veces es...
Que no haga demasiadas cosas con los ojos, lo normal.
Sí, mirar.
Y que si puede que se vaya a la casa.
¿Y si va a la casa?
¿Cómo está? Si puede. O sea, si tiene casa. Si no ha tenido que venderla para pagar la operación. Sí.
Cuando va a la casa.
Dice, bueno, esto depende de cada persona en concreto, dicen así.
Sí.
O sea, a algunos lo pasan muy bien y otros pésimos.
Hay personas que salen de la operación, se arrancan las vendas.
Sí, y se matan.
Pero lo que pasa es que ya están...
¿Y si no ves...?
Bueno, cada tanto pasa. Sí,
un amigo que se hizo la operación y se olvidaron de meterle los vidrios.
Sí.
Y lo cerraron así nomás,
sí.
Quedaron los dos agujeritos nada más. Entonces, lo tuvieron esperando ahí como en las películas, sí, ¿viste? Sí. Que lo vendan todo.
Lo vendan, claro, para que no...
Dice, bueno, ahora lo vamos a... vamos a sacar la venda, qué sé yo.
Sí.
Está el tipo ahí. Por ahí dice, bueno, sáquenmela la venda.
Sí.
Entonces todos nos miramos. Ya se la saca. Y no le digamos. Esperá un momento, Roberto, que ahora te la sacamos.
¿Pero cómo le va a decir así?
Ahora te la sacamos, son 2 minutos más.
Ahí hay que prender todas las luces.
No es una solución.
La máxima luz posible.
Más luz. Abran las ventanas. Estaban todas las ventanas abiertas, la luz prendida. Y al final le dijimos, mirá, Roberto, te queremos decir una cosa. No, para acá, mirá, soy yo.
Por favor.
Dice, acá el doctor, que acaba de irse. Nos dijo que se olvidaron de ponerlos, en una palabra, las lentillas.
Sí, adentro. En dos palabras.
Claro, y bueno, que no tenés nada dentro del ojo, así que por un tiempo al menos...
¿Cuánto tiempo?
No sé, hasta que demos con el doctor. Vas a estar... No vas a ver. Te lo vamos a decir así. El tipo.
Sí, sí.
No, claro. Agarró un ataque. Agarró la máquina, el rayo láser y quería...
Pero no era la máquina de rayo láser.
El mismo operarse, él mismo quería.
Sí, claro, quería auto, pero yo me lo pongo yo la lentilla. Dame, ¿dónde está la lentilla? ¡Ponémela en la mano! Bueno, y así. No importa cómo terminó ese.
Bueno.
Dice, acá le hacen un diario.
Sí.
El día de la operación, los minutos posteriores a la operación son un poco dolorosos.
Es lo que yo digo. Poquito.
Conforme te levantas de la camilla... ¿En una camilla? ¿Para qué te pone una camilla?
Sí, porque tiene que estar completamente acostado.
Sorprendido por lo poco que ha durado la intervención del láser.
Claro.
Sí, qué poco que ha durado la intervención. Tienes la sensación de que puedes ver casi perfecto.
Sí.
¿La sensación o ve casi perfecto?
No sé, la sensación. Bueno, ver es una sensación. Y dice, pero no puedes abrir los ojos porque te pica. Entonces está lo mismo que antes.
Sí.
Ahora, eso por todos los líquidos desinfectantes que le ponemos, los aerosoles.
Jabón Rinso, todo. Las horas siguientes son mejores, pero no muy buenas.
No.
Después el día siguiente de la operación sería peor todavía.
¿Cuándo mejora?
Porque
el problema es el picazón. Y yo lo que siempre digo, que no tener, por ejemplo, las uñas largas.
No se rasca.
No, los ojos.
Se arranca el ojo. Claro.
No, bueno.
Tampoco se rasque contra la pared, o sea.
No, señor. El ojo se rasca con los dedos pulgares.
No se rasca. Después usted tiene prohibido rascarse.
No, usted por varios días tiene prohibido rascarse. No se puede tocar los ojos.
No, pero me pongo loco.
Ni nada, en realidad.
Pica.
Sí, pica.
Lo que aconsejamos es que se rasquen, por ejemplo, el cuello, alrededor.
Claro, y por empatía.
Claro, hacer de cuenta que se está rascando los ojos.
Claro. Y piensa, me estoy rascando el ojo.
Pero veo que el ojo, dentro de los órganos del cuerpo humano, son como algo muy de afuera.
Como implantado.
No implantado. Quiere tener adentro los ojos.
No, bueno, nada. Señor.
Yo si pusiera los ojos, lo pondría lo más afuera posible.
Tiene razón, no es lo mismo que los dientes.
Claro, uno ya querés un páncreas. Un páncreas es de
lo
uno.
Lo tiene escondido que usted no se lo ve nunca.
Claro. Por eso. Uno sospecha que lo tiene, me imagino.
Pero los ojos están hechos de otra cosa. Están como pegados adentro,
sí.
¿No?
Sí, es muy externo.
Sí, y por eso se le puede salir tan fácilmente.
¿Se salen?
Claro, es muy difícil que se le salga el páncreas.
Sí.
Haga un ojo que se le sale.
Sí, hay gente que... Hay
mucha gente que... Gente que tiene la calavera grande, digamos.
Sí.
Las órbitas de la calavera grande y el ojo chico.
Sí.
Y no le sostiene bien, no le sostiene. Por ahí está mirando para allá y lo llaman de acá. ¡Roberto! Hacia así. Salen los ojos para el lado. Se fue agachado en cuatro patas buscando. Sí, ¿no viste?
Y sosteniendo el otro. Para
claro.
Sosteniendo.
Bueno, en la clínica te van a explicar todo, ¿eh? Tendrás que llevar un protector para ojos al dormir.
Sí,
¿cómo?
Sí.
¿Cómo es eso?
No, es un antifaz.
Ah, bueno, ¿y por qué no le dice antifaz?
Y porque es mejor protector para ojos. Y acá, unos últimos consejos.
Porque siempre lo que recomendamos cuando alguien se viene a operar es que venga acompañado de una persona,
claro.
Para no ir caminando a tientas y a locas.
Y a locas, claro. Y acá finalmente la pregunta es, ¿debería operarme los ojos?
Bueno, ¿en qué casos?
¿En qué casos? Con lo avanzado que
si
está.
Si usted ve perfectamente que se los va a operar de
puro
cancino.
Pero si es algo
cancino.
Que ya hace 20 años que venimos haciendo las operaciones.
Bueno, aquí hubo 20 pacientes, dijo usted.
Bueno, señor, ¿cómo se va a operar? Yo todavía no me operé, pero...
¿Por qué? ¿Porque ve bien?
No. Porque sé la verdad.
Ah.
Mire, la sensación de que son tus ojos los que ven y no un aparato externo. Ah, es una sensación...
¿Qué, le cambia mucho?
No, nada, no me importa. Dice, la autoestima.
Claro,
la autoestima, sí.
Buenas tardes.
Y bueno, al cambiarle varios repuestos de lo que sería, entre comillas, del ojo,
sí.
Parece que uno fuera medio biónico. Hay gente que quiere mantener sus propios ojos.
No le ponemos como hay gente que al tener que usar anteojos grandes, aparatosos, se siente menos atractivo a...
Sí.
Sí, atractivo o atractiva.
Claro, pero así ponen ahora.
Sí.
Es una nueva forma de escribir mal.
Y con E también.
Y entonces, usted puede, va al baile, por ejemplo, y...
Sí, yo ya tengo toda la vida, era complicado. Yo, por ejemplo, jugaba al fútbol. Sí. Con los anteojos se hace muy difícil.
Se hace muy difícil.
Sí, sí,
yo soy, por ejemplo, coleccionista de estampillas.
Sí.
No,
sí,
lo y hace 6 años que no diferencio las que tengo de las que no tengo.
Pero no usa lupa ustedes los
filatelistas. Muy chiquitas las estampillas.
Sí, sí, son...
Yo se voy a comprar, por ejemplo, a mí me gusta la filatelia.
Sí, sí.
Lo que más me... Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
No hay nada en el mundo que me guste.
Bueno, la calle Lavalle, en Buenos Aires, hay unas galerías especializadas donde venden las grandes estampillas del mundo.
Sí. No son grandes.
No,
pequeñas.
Pequeñas, pero...
Sí, pero grandes de grandeza.
Pues digo, buenas tardes, ¿tiene estampillas de países exóticos?
Sí. Tengo la colección de San Marino.
De la Argentina.
No, señor, de países, quizás naciones que ya no existen. Por ejemplo, la Unión Soviética.
Por eso le digo.
Liechtenstein.
No, usted pide, es coleccionista de estampillas soviéticas, dice CCCP.
Sí, yo le digo, ¿qué? ¿Dónde dice Unión Soviética acá? Me dice CCCP.
CCCP.
Pikarnoita.
Sí, por eso. Está todo en ruso, señor.
Bueno, está pero en ruso. Las de Bélgica dicen Bélgica, ni escribir saben.
Belgique. Usted la pide así.
Entonces, a mí me gusta porque es una cosa que a las mujeres atrae.
¿Qué cosa?
La filatelia.
¿Sí?
Sí, yo llevo a las mujeres a
qué
mi
raro.
Casa. Disculpe este comentario
machista. Sí, bueno, no hay ningún problema.
Pero viene una dama a mi casa y yo noto que la conversación no progresa y que mis insinuaciones amorosas son recibidas con el más cerril desprecio.
Bueno.
Entonces le digo, vení que te muestro... Que te muestro mi colección de estampillas, que la tengo guardada abajo de un ropero.
Y eso sí. Es interesante.
No, pero nos tendemos debajo del ropero y a favor de nuestra posición horizontal y de la qué sé yo, y cosas que yo le voy diciendo mientras.
Bueno, señor, pero eso no tiene que ver con la filatelia.
No.
No.
Bueno, pero ¿qué esto tampoco tiene que ver con la
no, pero
estamos hablando de la operación de ojos, ¿no?
Yo lo recomiendo, realmente hay que darse paso a la modernidad, el mundo avanzado.
Ahora, muchísimo. ¿Hay distinta calidad de ojos?
Sí. Está el nacional y el importado. Las lentillas están las nacionales y las importadas.
¿Y no se puede poner uno y uno o empieza uno a ponerse
bien? Claro.
Las importadas son exactas.
¿De dónde vienen? ¿De dónde son importadas? ¿De qué país?
De Checoslovaquia.
De la República Checa. Yo
sí,
también,
la República Checa, ¿cómo ve la gente?
Ve muy bien la República Checa.
La gente, usted, baja del aeropuerto
sí.
Y siente la mirada penetrada. Gente que por ahí, ves un pibe que está sentado en medio de la plaza,
sí.
Y por ahí sale corriendo hace 200 metros y se agacha. ¿Una moneda de 5?
¡Señor! Qué extraño.
Los cines tienen 300 metros de largo. Se sientan todos en las filas de atrás. ¿No?
Pero entonces son
gente que ve de lejos.
Pero son hipermétropes, es una...
Ven mucho y de lejos, sí. Con mucha precisión, qué sé yo.
Porque están todos...
Se saludan de 4 cuadras.
Bueno, ahora están implantados entonces todos con estos lentes que dice el doctor.
Sí. Todo.
Sí, sí.
Es
¿todo?
Obligatorio antes de entrar a la universidad que tenés que poner hacer esta operación.
Bueno, pero si uno ve bien, ¿para qué se va a poner? Le dice...
Está el doctor Satopec ahí.
Ah, sí.
Y que es el que hace todas las operaciones.
Así que es el sistema más avanzado del mundo.
Bueno, si me permite...
¿Me permite el teléfono?
Sí. No, me trajeron unos modelos de ojo.
Sí.
Y
me gustaría verlos.
Que si me va, me asesora usted... se los muestro y en un
¿qué
minuto
trajo,
en un minuto estamos
el
aquí.
Doctor Satopec
el sí. Doctor Satopec o el otro, el japonés
Sakayama.
Espero que sea el checoslovaco.
Bueno,
con permiso, en un minuto estoy
ya regresamos. Sí.
otra mirada. Hay otra opinión. Hay otra razón. Hay otra cara. Otra melodía. Otra idea. Hay otra piel. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Luche y vuelve.
Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa.
Ignacio Copani en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria.
Sábados primero, 8 y 22 de septiembre, 21 horas. Nos trovamos todo. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la misma boletería del teatro Venezuela 330.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
Vuelve Cecilia Rosetto al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía en un concierto único con tres grandes músicos en escena. Cecilia Rosetto. Viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento, 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Después de haber mancado por todo el mundo más de 100 mil millones de dólares, y si sumamos las deudas de las provincias y demás, la Argentina está totalmente hundida. Es una locura lo que se ha hecho. Es un padre borracho que se timbreó todo en el casino. Es un tipo que vuelve a la casa con la camisa fuera del pantalón, despeinado, con la vista extraviada, que no sabe cómo decirle a su familia. Va, llega, dice, me agarró una tormenta. Es más o menos lo que podés explicar. Cuando vos te timbreas un país, estos tipos se timbrearon un país, con la ventaja para ellos de que cuando pasan el rastrillo llevan para ellos.
AM750 está Víctor Hugo de lunes a viernes 9 a 12.
Ahora que estamos solos, vamos a hablar de Emilio Salgari. Emilio Salgari, un gran escritor, ahora quizá no es tan popular como antes, pero fue uno de los más populares del siglo XX, seguro. Yo recuerdo sus libros cuando era chico. A mí no me gustaban tanto, pero salían en colecciones juveniles. Y había particularmente una audición de radio que es Sandokan, el tigre de la Malasia. Sandokan es un personaje de Salgari. Bueno, Salgari había nacido en Verona en agosto de 1862. Era hijo del viejo Luigi Salgari y Luigia Gradara. Era una familia que comerciaba en telas y era ajena al mar y a las letras. Digo al mar y a las letras porque Salgari era un escritor de viajes. Escribía acerca de los piratas de la Malasia, acerca del presidente del Paraguay, acerca del Caribe, de los pieles rojas de los Estados Unidos, etc. Sin embargo, su familia comerciaba telas. Dicen que cuando chico, Salgari dibujaba barcos, dibujaba bergantines en su cuaderno, miraba al mar cercano y se escapaba de la escuela para leer los folletines franceses de Alejandro Dumas y las aventuras de Gustave Mard y del capitán Marryat. A los 16 años se trasladó a Venecia para estudiar náutica, su pasión, la náutica. Se anotó en el Instituto Regio de Paolo Sarpi, pero le iba mal. No era un buen estudiante, lo bochaban en geometría, navegación, astronomía, trigonometría. Bueno, al final nunca pudo conseguir el título de capitán mercante que daban ahí. Salgari, sin embargo, siempre consideró que tenía el título. Resolvió decir que era capitán mercante. Y andaba siempre vestido de marinero por ahí. Empezó a defender a muerte su mentira. Defender a muerte una mentira es una de las tareas que la gente acomete con mayor entusiasmo. Y no se bajan nunca de allí. A veces, defendiendo verdades, se pierde la fuerza y uno abandona. Pero el que defiende mentiras es incansable. Así Salgari desafió, por ejemplo, a un periodista, Giuseppe Biasoli, que puso en duda su condición de capitán. Fue en el año 1885. Parece que Biasoli escribió en una revista que Salgari era apenas un marinero de agua dulce y el escritor se enojó y lo retó a duelo. Salgari también presumía de consumado esgrimista y decía él mismo haber inventado una estocada mortal. Bueno, se batieron cerca de la sombra del campanario de la Basílica de San Zenón y Salgari hirió ligeramente al periodista. Cuentan que fue un duelo a primera sangre para evitar, bueno, esa onerosa consecuencia administrativa de un duelo a muerte, ¿no? Si matás a uno siempre hay algún problema. Salgari tuvo que penar varias semanas en una mazmorra, lo metieron en cana, ¿no? ¿Qué le pareció una porquería? Y el otro, el periodista Bacioli, terminó con una cicatriz en el rostro. Emilio Salgari solo conoció el mar Adriático, que navegó por un rato nada más, una vez en su vida, a bordo del barquito Italia Una, una goleta de cabotaje con carga de carbón, en la que sacó un pasaje para hacer el viaje desde Venecia hasta Brindisi. No es mucho. Y se subió, nada más. Nunca más viajó. La realidad es que, aunque se vestía siempre de marinero, presumía de ser capitán y escribía novelas marítimas y de viaje, Emilio Salgari le tenía pánico a la navegación. Entonces no viajó. Tenía sobrepeso y mala salud y complejo de baja estatura. Caminaba siempre con unos tacones altos que ocultaba entre los dobleces de los pantalones que lo llevaba arrastrando. Bebía mucho, siempre andaba con una botella de Marsala. No había momento en que no estuviera fumando. Bueno, en 1883 había comenzado sus colaboraciones en La Nueva Arena, un diario de Verona. Salgari publicó sus primeros relatos de piratas en formato de folletín por entregas cuando tenía 21 años. Y se puso de novio con Ida Peruzzi, ¿qué tal?, a la que le decía Aida. Cuenta el cronista que era una morena de rulos, de orejas grandes, a quien Salgari escribía cartas presuntuosas en que le contaba que había nacido en una noche de tormenta y que había capeado tempestades en los océanos indomables. Ida Peruzzi era actriz. La pobre chica era portadora de sífilis, alcohólica y, según los médicos, ninfómana. El último punto no perturbaba a Salgari y tampoco lo consideraba una patología. Cuentan que mientras pudieron, supieron divertirse mucho. Eran muy amantes de los placeres carnales. Cuando el marido no lograba contentarla por alguna razón, ella se veía obligada a aplicarse trapos de agua fría en la frente y sollozaba sin parar. Ida sentía debilidad por los soldados en formación y le lanzaba besos desde la ventana de su casa, etc. Salgari e Ida se casaron en 1892, tuvieron 4 hijos a los que pusieron nombres ajenos a Italia. A la niña la llamaron Fátima y a los varones Nadir, Romero y Omar. En 20 años, Emilio Salgari escribió más de 80 novelas y más de 100 relatos, muchos de ellos con un seudónimo. Les cuento algunos seudónimos de Salgari: Guido Altieri, Guido Landucci, Enrico Bertolini, Pernini, Romero, Emilius, eran seudónimos que elegía Salgari. En realidad, sus libros se vendían muchísimo, pero él se moría de hambre. De algunos de sus títulos se tiraron más de 100.000 ejemplares, que para la época era una enormidad. El éxito llegó a conocimiento de la Casa Real de Italia, por lo que la reina Margarita le hizo llegar una felicitación y él la correspondió enviándole cada año, mejor dicho, no cada año, cada vez que editaba un nuevo libro, el primer ejemplar. En algún momento fue nombrado caballero. Su jornada de trabajo era más o menos así. Se levantaba, escribía 4 horas sin descanso. A continuación, bajaba a un huerto que había en su casa, empezaba a cavar y a podar árboles, mientras construía mentalmente el argumento de lo que iba a escribir a continuación. Y lo construía hablando consigo mismo, mientras podaba, ¿no? Che, Salgari, ¿qué te parece si los tipos pasan por la Malasia y lo atacan los piratas? Bien. Y después a la tarde escribía otras 4 horas, y así todo el tiempo. Era un mal administrador, peor negociante. Firmó contrato con el editor Antonio Donat, que le ofreció la seguridad dudosa de un sueldo anual por los derechos de sus novelas, pero no le daba porcentaje por las ventas. Su compromiso con Donat lo obligaba a entregar 3 volúmenes por año y dirigir un periódico, un diario de viaje era, se llamaba Per Terra e Per Mare, semanario de Génova, del que estuvo al frente algunos años. Las cosas iban mal. La pobre Ida empezó a enfermar de locura. Como no tenía dinero para internarla, no tenía guita el tipo, Dios mío, tuvo que llevarla a un manicomio y la internaron en Colenio, un lugar bien fulero de Turín. Salgari fumaba 100 cigarrillos al día. Para ver si podía mejorar un poco, rompió con el editor Donat y se comprometió con otro, Ben Porar, que publicó 19 de sus novelas. La locura de Ida lo destrozó. Escribió, tengo acá la carta de Salgari, dice: he perdido cuanto más tenía de querido, aquella que todo lo compartió conmigo, aquella que sufrió con mis pesares, mi inspiradora, mi amiga, mi alma, mi vida declina, ha llegado al fin. y Salgari comenzó a enloquecer él mismo y a beber con total desmesura. 6 días después del ingreso de Ida Peruzzi al manicomio, Salgari escribió, pero otras cosas. Le dedicó una carta a sus editores, que dice: a ustedes que se han enriquecido con mi piel, manteniéndonos a mí y a mi familia en una continua semi-miseria, solo les pido que en compensación por las ganancias que les he dado, piensen en mis funerales. O sea, lo único que pedía es que le pagaran el funeral. Escribió otras también a los hijos, diciéndoles que acudieran a los editores para ver si podían ayudarlo, o a los millones de lectores que él tenía en el mundo entero. No les dejo más que 150 liras, dijo, más un crédito de 600 liras. Háganme sepultar por la caridad, porque estoy completamente arruinado. Oh. Y finalmente anunció que se iba a morir al Valle de San Martino, cerca del lugar donde, cuando vivían por ahí cerca, iban a merendar con toda la familia. Les dijo dónde encontrar el cadáver, todo, una porquería, ¿no? A los directores de los diarios, bueno, ahí les pidió que organizaran una colecta a los directores de los diarios para alimentar a los chicos. Bueno, la primera en encontrar el cadáver de Salgari fue una lavandera, Luisa Quirico, que había ido a juntar leña al Valle de San Martino, y finalmente lo identificaron y comprobaron que había elegido una forma extraña de suicidio. Se había hecho lo que los japoneses llaman el harakiri. Había cometido harakiri. En el Instituto de Medicina Legal, la autopsia del cadáver del capitán fue hecha por Mario Carrara, que se había casado con Paola Lombroso, hija de César Lombroso, aquel que te miraba la cabeza y decía qué clase de criminal eras, ¿no? En los funerales no hubo ninguna autoridad, ni personajes ilustres, pero sí una multitud de jóvenes, estudiantes, obreros y artesanos. Había cerca de ahí una exposición universal de no sé qué, y Salgari tenía 49 años. El editor Ben Porad no lo lloró y casi ni siquiera informó que se había muerto. ¿Por qué razón? No le convenía que la gente supiera que Salgari se había muerto, porque él tenía unos cuantos escritores que seguían escribiendo libros y lo firmaban como Emilio Salgari. Salgari, el tipo que describió, la Antártida, Rusia, América del Sur, India, China, las islas del Japón, América del Norte, al final solo viajó una vez de Venecia a Brindisi. Libros de Salgari, muchísimos. Los Tigres de Montprasén. Y ahí está la saga de Sandokán, ¿no? Claro. Está Sandokán con su amigo Yáñez. En el programa de radio, no me puedo acordar cómo se llamaba, pero me voy a acordar, el actor que hacía de Sandokán, ¿no? Todos esos personajes vivían en una isla ficticia, que era Montprasén, y andaba siempre de un lado para otro. Escribió también El Corsario Negro, Los Piratas de la Malasia, El Rey del Mar, La Venganza de Sandokán, La Reconquista de Montprasén, El Falso Brahamán, La Caída de un Imperio, El Desquite de Yáñez, La Reina de los Caribes, Los Corsarios de las Bermudas, El Tesoro del Presidente del Paraguay, y escribió un libro rarísimo que se llama Las Maravillas del Año 2000. Y yo me topé con ese libro siendo niño, en pleno siglo XX, desde luego. Faltaba muchísimo para el año 2000. Y las maravillas del año 2000 ya habían sido alcanzadas. Ya habían sido alcanzadas. Porque él describía ciudades enormes con edificios de hasta 20 pisos. Ya había, hacía mucho que ya había. Casi en época de él ya había. O sea que aquellas maravillas que él describía, quizá a fines del siglo XIX, posiblemente, principios del XX, eran bagatelas, eran todas bagatelas, eran cosas que ya hay, automóviles que andaban solos, qué sé yo, pero también esas cosas como cintas que transportaban las tazas de café con leche para el desayuno. Bueno, o sea, no, no, ese no era un libro muy bueno. Pero escribió un montón. Escribió, sí, pero su verdadera vocación no era escribir. Él quería, y no pudo, navegar, pilotear, dibujar naves, diseñar, construir. Quería forjar los gigantescos transatlánticos que en aquel tiempo empezaban a surcar los mares. Es decir, Emilio Salgari quería ser el pibe de los astilleros.
¡Oh, dos, tres, y...! El torbellino que hoy suena en la radio, la ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmando. ¡Hey! Alquiló una rana rubia, tibia y aragana. De Concordia, el más bello fuselaje que jamás vio. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas odian los payasos y la pasta de campeón. El pibe de los astilleros nunca se rendía, tuvo un palacete por un par de días, rapiñaba montado a los containers, el maldito amor que tanto miedo da.
Ciertos reyes no viajan en camellos, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño de su techo.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV. El Uno Web
TV. Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, mucho más. 25% de descuento en distintos productos todos los días.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Subir una señal es que vos te transformes en parte indispensable de un nosotros que quiere seguir creciendo y busca que seamos más. Subí a la señal. Es treparte a esta ternura de locos que hay en nosotros. Es subirte a la esperanza de saber que eso es el motor de esta radio. Somos una señal y vamos por más. Vamos a vos, salimos a la calle, vamos a tu barrio. Nos multiplicamos, nos identificamos, nos miramos cara a cara y vemos en vos nuestra señal. Subite a las 7:50. En septiembre te invitamos a subir a tu señal. Busca nuestro camión en cada barrio. Conoce a tus periodistas preferidos, a los conductores que te animan todos los días. Vas a poder participar de sorteos y ganarte un auto cero kilómetro. Subí el volumen, que pronto te vamos a contar más detalles. AM750. Una señal.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Y me duele mucho el presidente de los argentinos que ha salido a apoyar la invasión a Siria. Tenga respeto, señor presidente, en la Argentina la comunidad siria es muy importante. Mucho más importante que los que siguen a Donald Trump, ¿eh? Mucho más importante. La comunidad siria, siria-libanesa, como le denominan en la Argentina, son hermanos, fueron mis compañeros de colegio, porque en la Argentina es inimaginable que un argentino se sume a un ejército extranjero para atacar su propio país. Eso hace el ISIS.
AM750. Es Eduardo Valdés, un poco nomás. Es la segunda mañana del domingo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de que me choreen.
Sí. Y sí. Sí.
¿Cuántas personas tienen miedo de ser víctima de los ladrones y no saben cómo proceder en el caso de ser abordados por estos?
Sí.
Estos son bien de hacer los ladrones.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, ¿cómo proceder cuando te asaltan? Cuando te roban en tu casa, ¿qué haces después? ¿O qué haces mientras te están robando?
¿Y qué hace? ¿Qué va a poner?
¿Qué le decís al tipo? ¿A usted le parece? No.
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 Bueno, acá hay una infinidad. Dice, en caso de robo, avise inmediatamente a la policía local. Sí, pero después sí. Que lo roban, no mientras lo están robando.
Claro, claro.
Usted le dice, arriba las manos. Usted no dice, un momento. Hola.
No, señor.
No.
No.
Dice, avise a la policía local indicando la dirección exacta y un teléfono de contacto. ¿La dirección exacta del ladrón?
No, suya. ¿De dónde? ¿Cuál es el lugar del hecho?
Ah, espere, porque es en la calle.
Ah, en la calle, bueno, mire.
En la calle, calle de oscuridad, número tanteando.
No, señor.
¿Qué sé yo, señor?
Tiene que dar específicamente.
Y también es difícil dar el celular, porque por ahí los ladrones lo están asaltando. Suena el celular para comprobar y es la policía.
Bueno,
pero lo están asaltando.
Pero usted lo llama cuando se fueron los tipos.
Ya se fueron. Bueno, en ese caso solicite asistencia médica si es necesario.
¿Por qué?
Y si, por ahí el tipo le pegó al ladrón.
Ah, bueno, pero lo hubiera dicho.
O a lo mejor usted está enfermo.
Sí, bueno, pero
que... Mire, hace varios días que no estoy durmiendo bien.
Bueno, pero...
Y menos ahora que acaban de asaltarme. Dice, no toque nada.
No,
¿qué voy a tocar?
No, porque van los peritos.
Sí, ¿los peritos? Tomar las pruebas y huellas dactilares. Así que no hay que tocar nada.
¿Y cuánto van a tardar? Porque, por ejemplo, me gustaría rascarme.
No, pero...
Me gustaría levantarme los pantalones.
Usted sí se puede levantar los pantalones, rascarse todo.
Pero me dijeron que no toque nada.
Pero la escena del crimen no, porque van los peritos...
La policía judicial.
Claro, dice, claro. De criminalística y bla, bla, bla.
¿Y qué ven?
Y, no, echan un polvo arriba de...
Sí.
De las cosas.
No es mi noche.
No, pongo. Y después... Van pasando.
Bueno,
con un plumerito y ahí le sale todo.
¿Plumero?
Pequeño.
Ah.
Y le sale todos los dedos, donde pusieron los dedos los chorros.
Mire donde pusieron los dedos.
Señor.
Dice, no deje entrar a nadie en el lugar en que se ha producido el robo.
Claro. ¿Usted tiene perro?
No. No, es un amigo.
No, por favor.
No hay que dejar ni entrar a los vecinos, porque a veces los vecinos son curiosos, salen cuando ya se fueron los ladrones.
Y se meten, y mientras te... Mira, ¿y sabes qué? Si los ladrones dejaron algo, se lo afanan ellos.
Claro, total.
Se fueron los ladrones.
¿Dónde vivimos?
Después, lo ve al otro día andando en su bicicleta, tipo.
Pero esa bicicleta no era la suya, ¿no le dice?
No, a mí me la afanaron los ladrones.
Pero...
Bien. Dice, evite actitudes heroicas.
Sí.
Por ejemplo, qué sé yo, conquistar el Alto Perú.
No, señor.
Se refiere a que uno lo enfrente a los ladrones, no se quiera hacer el guapo. Porque...
¿Qué me vas a ver? ¿Te crees que sos guapo porque estás armado?
Sí, y somos cuatro que estamos armados.
Ah, a ver, tírenme si son. Dice... Observe las características esenciales del agresor.
Sí.
Edad, altura, color del pelo, acento, vestimenta, dirección de la huida, todo. Usted le pregunta al ladrón cuando lo está asaltando, le arriba la mano. ¿Usted qué edad tiene?
No, señor.
23 años, dame 23 toda la plata. Años.
¿Cuánto mide de alto, más o menos?
1.80 metro, dame toda la plata.
Sí. ¿Cuál es el color de su pelo?
Castizo.
¿En dónde tiene el acento?
Castizo. Es de Castilla.
El acento también. El acento que, por ejemplo, Rolón.
No,
¡ey, güey! ¡Dame todo el dinero, güey!
Siento en la voz. Y vestimenta. A ver,
claro.
¿Cómo era vestimenta?
¿Cómo vestía? ¿Qué
saco hay para hombres?
Lo robó de la casa de la vieja enfrente.
Esa bicicleta colorada no era mía. Dirección de la huida, por ejemplo.
Claro, ¿para dónde salió?
Para allá, le dice usted.
No, con esa actitud.
Declaró que el ladrón había huido para allá.
No, porque es muy importante esto, porque...
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo está, inspector? ¿Cómo está?
Muy bien. Nosotros vamos a hacer la reconstrucción de los hechos.
¿La reconstrucción? ¿Otra vez me van a saltar?
No, pero...
Me pegaron cuatro tiros.
Trajimos... Hemos traído... Nosotros trabajamos con muñecos y...
No, esto no era muñeco, ¿no?
No, los muñecos que van a ser de los ladrones para ver si la contextura es... Parecía, por ejemplo, mire este muñeco.
Señor.
Fíjese, ¿era más o menos de este tamaño?
Más o menos de este tamaño, pero sin el coso para inflar.
No importa, señor. Eso viene de fábrica. Lo que usted tiene que ver es el tamaño. ¿De qué modo se desplazaron los chorros? ¿Usted qué estaba haciendo?
Ellos vinieron de norte a sur.
¿Usted sigue siendo el amigo?
Yo soy el subcomisario de la misma comisaría que usted.
Claro.
Hace 20 años que estamos trabajando juntos.
Lo que pasa es que no nos permiten mirarnos mucho.
Claro.
Porque puede
ser... Para que no...
Para borrar sospechas y todo
claro,
eso.
¿Cómo se llama? Asuntos internos.
Sí,
claro.
Señor. Ahora, ¿usted qué estaba haciendo?
Ellos entraron por acá.
¿Eh?
Ellos entraron por acá, por esta puerta.
Por ahí mismo donde está usted.
Bueno, entraron por la puerta de entrada.
Muy bien. Usted
así
estaba parado.
Entró usted así entrando.
Bueno, entonces entramos por la puerta.
¿Usted estaba parado ahí donde
no,
estaba?
No, sí. Yo estaba acostado con los pantalones bajos, como le dije al principio.
Sí.
Porque había llamado, tenía un malestar.
Sí.
Llamé para que me aplicaran una inyección.
Sí.
De ¿cómo se llama? De corticoides.
Un corticoide. Bueno, no importa
entonces
eso.
Entonces ya el que me atendió...
Sí.
Me dijo que esperara tirado en una cheslón que tengo acá, que es esta.
Sí, está bien.
Veo que se la llevaron.
Bueno.
Y entonces estaba tirado así, con la puerta abierta.
¿Estaba boca abajo usted?
Boca abajo.
Si ¿Pero cómo va a dejar
la puerta abierta, boca abajo y tiraba en el sillón?
Pero señor. Pero,
y entraron.
Pero prácticamente estaba.
Y ahí cuando entraron dije que me va a dar una inyección de A4.
Claro.
Y ahí...
Pero aparte usted estaba prácticamente sin defensas ahí.
Claro, sí. Claro. Yo le dije, mire que estoy indefenso, ¿eh? Sí, sí, ya veo.
Ahora, por la posición que usted portaba,
sí, sí.
No los habrá visto bien.
No, pero sí, un poco los vi por este espejo.
Ah, usted estaba con un espejo.
Sí. No, tengo un espejo en la pared, ahora se lo llevaron.
Bueno, sí. Bueno, entonces se acercaron. De algún modo usted no ya estaba reducido, ¿no? Lo tuvieron, sí, que reducir.
¿Cómo? ¿Reducir más?
Fueron violentos. A nosotros nos puede contar todo con lujo de detalles.
Sí, sí, acá no hay
porque problema. Somos la ley. Somos...
Y además es secreto profesional. Nosotros sí, no vamos a divulgar nada.
¿De puede contar todo
lo que... Yo le pregunté, sabiendo las recomendaciones de esta comisaría.
Sí, sí. Sí, señor.
Le pregunté la altura.
Sí.
Grupo, factor de sangre.
No les gusta a ellos.
No, no les gustó nada.
Se sienten invadidos.
Sí, sí. Me dice, usted me está haciendo demasiadas preguntas, me dijo el tipo, sí, mientras metía cosas en una bolsa.
Sí.
El claro. Acento, ¿dónde tenía el acento? Su apellido, le digo, ¿es grave, es drújulo?
No, bueno, pero eso no importa, el acento...
Eso me dijo lo mismo el tipo, no le importa.
¿Cómo hablaban?
Ah,
¿cómo hablaban?
Era, ¿cómo hablaba?
¿Cómo hablaban?
Con acento de ladrón.
¿Lo trataron bien o
no,
mal?
No, me robaron. Si me robaron...
Bueno, sí, pero dentro de todo.
Sí, me trataron muy bien. Te estamos afanando de todo. Hermoso.
¿Cuánto tiempo?
Y me decía, ¿de quién es este jarroncito? Y yo le decía, tuyo.
Sí. ¿Cuánto tiempo estima?
¿Cuánto tiempo estimo?
¿Cuánto sí.
tiempo? Es un trabalengua.
No, señor. ¿Cuánto tiempo estima que estuvieron cometiendo el atraco?
Entre 5 y 10 minutos, entre 10 minutos y 15, o entre 15 y 17 minutos.
Calcule 5 minutos por ojo.
No. ¿Cuánto tiempo lo asaltaron a usted? Acá.
¿Acá?
Claro.
Habrá estado medio.
¿Cuánto
¿sabe qué pasa? El tiempo a veces es psicológico.
Sí, claro. Sí, ocurre sí, de otra manera.
Famoso, siempre, a mí se me antojó que estuvieron como 3 horas.
¿Tres horas?
¿Tres horas? Sí. Ah, por razón.
Yo tomé el tiempo, porque miré el reloj. Digo, ahora voy a tomar exacto, pues sabía que usted me iba a preguntar.
Sí, no, bueno. Sí, muy bien, bueno.
¿Cree que se lo llevaron?
Yo lo que estoy pensando, comisario,
sí,
es pedir la grabación de la cámara de seguridad de la heladería que está acá a la vuelta.
Sí, pero la cámara esa está apuntando para el otro lado, la de la heladería. Ese es el problema. Podríamos pedir la de la ferretería.
Pero está a 4 cuadras.
Sí.
Yo tengo una cámara de seguridad.
Ah, bueno, tiene, bueno.
Pero entonces... no se la voy a mostrar.
¿Pero por qué no?
Estaba tirado en una cheslón, eso va a salir en todos los canales.
No, señor, no salen los canales.
No, señor, no se la voy a facilitar. Pero hay más consejos aquí, ¿eh? Porque, por ejemplo, una cosa es que lo asalten en la casa, como me ha pasado
sí,
a mí ahora.
Sí.
Y en la calle.
Sí. Claro, eso es otro,
eso es otra cosa,
otra comisaría.
¿No? Por ejemplo, dice, lleve solo el dinero necesario. ¿Necesario para qué?
Sí.
No tengo el dinero. No tengo, es una fibra que no tengo.
Bueno, usted, no, por ejemplo, va a salir...
¿Cómo solo el dinero bueno, necesario?
Usted va a salir...
No tengo ni siquiera el dinero necesario.
Bueno.
Lo que necesita, menos, señor, para la calle, para comprar...
No tengo lo que necesito, tengo que pedir un préstamo para llevar el dinero que necesito.
Sí. Lo del día, un agua mineral y un alfajor.
Bueno, dice... Distribúyalo en diferentes bolsillos.
Sí.
Claro.
20 acá, 80 acá.
Y porque en todo caso usted lo que hace, bueno, acá está el dinero y se guarda el...
Claro.
Pero el ladrón no se ofende si descubre que usted se está ocultando el torbero sí, en otro bolsillo o adentro del tamango.
Puede ser peor, si lo revisa.
Yo ladrón me ofendería, ¿qué? Me estás tomando por idiota.
Sí. Sí,
aquí tengo la grabación. porque tengo...
A ver.
Tengo, ¿qué? ¿Me estás tomando por idiota?
Ah, bueno.
Ah, se lo dijo. ¿Y usted entonces que le dio lo de los otros bolsillos también?
Sí, le digo, tome.
¿Puedo escuchar la grabación?
Porque sí, sí.
A ver.
¿Qué? ¿Me estás tomando por idiota?
Pero solamente eso.
Sí, cabrón. Porque ahí la pagué.
Bueno, pero no, pero eso no era importante, señor.
Dice, si anda por la calle, no pierda de vista sus objetos personales.
Sí, claro.
Menos la libreta de enrolamiento, usted la tiene en el bolsillo de atrás. Sí, sí. ¿Cómo hace a no perder la vista?
Sí. Bueno, más o menos.
Se le hace mirar por un amigo.
Pero ¿cómo le va a andar mirando al amigo?
Lo que tiene atrás se lo hace mirar por un amigo.
No importa eso, lo que usted tiene que saber es, usted la siente.
Ah, sí.
Igual. Aunque no la mire. Uno la siente.
Sí, sí.
Comisario, sigamos con la investigación, por favor. Sí.
Dice, lleve el bolso cruzado sobre la parte delantera. ¿Qué me está diciendo,
sí,
comisario?
No sabíamos que tenía un bolso, pero bueno.
Usted tenía, pero adivine qué.
Lo mismo con las mochilas. Las mochilas que van para atrás, aconsejamos a la gente llevarlas para adelante.
Dice, procure utilizar cajeros automáticos en horario de oficina.
Sí. ¿Eh?
Y cajeros interiores, no cajeros automáticos a las 4 de la mañana en el kilómetro 71 de la ruta 3.
No, por eso recomendamos el horario de oficina porque hay mucho más flujo de gente que a la noche.
Ah, claro. Dice, y grite pidiendo socorro.
Sí.
Ah, sí, yo también. Cada vez que entro a un cajero automático, grito pidiendo socorro. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Quiero sacar dinero! Y viene un empleado, ¿no?
No,
porque... Porque si no, no te atienden.
Sí, lo atienden, señor.
En el momento que lo asaltan.
Ah, eso. Sí, bueno, porque acá dice, en el cajero automático, grite pidiendo... Ah, no, para intimidar al asaltante, sí. El asaltante, sí, ni bien que ven que gritás, sale corriendo.
Y bueno, sí, porque ustedes... No. Sí, si hay otras personas, ¿sí?, y usted está gritando, sí, sale corriendo.
Después, rechace el ofrecimiento de flores.
¿Quién le va a ofrecer flores?
El ladrón, me imagino.
No, no, pero ¿cómo?
¿Por qué?
Es una, raro.
¿Es una coartada?
Ah, no, para ganar su confianza. Ah. Se acercan a usted y le ofrecen flores. Dice, estos gladiolos son para ti.
Qué raro.
Son para ti, dulce pimpín.
Pero
y cuando vos te haces, ¡ay, lo voy a oler!
Eso...
Ahí, chao. Sí. Se mete en un bufoso ahí y dice, no digas nada. Seguí oliendo.
Pero no le... Es más sospechoso la persona que está oliendo todo el tiempo los gladiolos.
Pero yo soy el que lo está oliendo.
Sí, pero... Pero por eso, pero...
Lo único que falta me lleven por eso, a mí.
Pero vas a llamar a
atención. A mí, señor, por más que yo me hice sospechoso oliendo.
Pero usted se volvió un sospechoso oliendo. Nadie está oliendo gladiolos, así que me va a tener que acompañar.
Pero me pegaron 4 tiros.
Callate y seguí oliendo.
Pero ya se llevaron los gladiolos.
Bueno... De todos modos, me va a tener que acompañar.
Bueno, dice... Cuidado, ¿eh? Rechace el ofrecimiento de objetos fuera de los establecimientos comerciales.
Sí.
A la venta, ponele.
Ah, bueno, pero hay gente vendiendo en la calle también.
Claro, y bueno, recháselo. ¿Por qué? Eso
sí,
está mal.
Porque hay gente que se acerca y dice... Tengo acá una computadora portátil.
Sí.
200 pesos.
¿Quién es? Ay, ¿la puedo leer?
La tengo acá dentro de esta caja, dame los 200 pesos.
¿Qué es Cocosilli? Es que la vende Cocosilli.
La cátedra de macho.
Dice, en la casa no, son distintas las precauciones en la casa. Vamos,
sí,
a ver ahora, antes, sí, que lo asalten, no ya después. Todavía no me asaltaron, vamos todos para atrás.
Claro, todos para atrás.
Hola, comisaría.
Levántese los pantalones.
Sí. ¿Comisaría?
Sí.
Sí, yo llamé hace un rato, pero todavía no me asaltaron, ¿eh?
Bueno, no, señor. No ocupe la
primero,
línea.
Cierre la puerta con llave. Procure no acumular objeto de valor. Lo estoy consiguiendo. Oculte la documentación relevante. ¿Qué es el
sí.
No,
DNI?
Sí. No, por ejemplo,
no, si no me lo puedo meter.
Si tiene escrituras.
Escritura,
si tiene...
el pasaporte, Vax.
Herencias.
Si te afana, sí, la escritura, por ejemplo. Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando al director del
teatro. No, bueno, señor, por favor, no se distraiga del informe.
¿Te afanan?
Le afanan la escritura.
Sí, sí, el que tiene la escritura, pelito para la vieja.
No, pero ahí está la firma.
Sí, no, la firma que me importa. ¿Quién tiene la escritura? Buenas tardes.
Buenas tardes. Usted, sí, pero...
Aquí está. ¿Qué dice? ¿Qué dirección dice acá?
Sí, dice Curapaligüe 220-220. No, queda lejos.
Sí, Curapaligüe al 22.000, sí. Efectivamente. Soy yo, estoy acá, tengo la escritura. Sí. Estoy en la... Vaya, sí, señor.
No, pero escúcheme, el nombre no es su nombre. El
nombre
figura...
que tiene que ver, estamos hablando de la casa.
Sí, de la casa.
La casa no tiene nombre.
No.
Usted,
no,
es que tiene la escritura. La casa se llama ¿cómo?
Pero
¿inspector Satopec? No, señor.
No, señor, pero hay un escribano que firmó, un colegio de escribanos que avaló.
No me haga hablar de los escribanos. Pero... A ver, retírese que tengo que contar la guita.
¿Pero cómo contar la guita, señor?
Dice, bueno, oculta, la libreta de ahorro te pueden afanar.
Sí.
Ahora que la gente...
Y lo mismo, por ejemplo, con lo que es joyas, objetos de oro.
¿Ollas?
¡Joyas!
Sí, las ollas, yo siempre... Cuando viene alguien sospechoso, oculto las ollas. Todas las cacerolas, las sartenes.
Las joyas, señor.
¿Sabes dónde la meto? Abajo de la pileta.
Bueno, yo tengo las Essen, son más caras que varias joyas.
Sí, sí.
Las Essen, estoy listo.
¿Las qué?
Las Essen, otro día le hablo de las Essen.
Bueno, dice, compruebe todas las puertas, a ver si están.
Sí. No, señor, a ver si está cerrado, si tiene seguridad.
Bueno, avise a la policía local si percibe algo extraño en la casa de un vecino.
Ah.
Bueno, el vecino.
No, pero si usted percibe movimientos raros.
Claro. Bueno, mi habitación da justo a la ventana de la pieza del tipo.
Ah, bueno.
Y a veces hace movimientos raros.
No, pero a veces no.
Yo le digo a mi novia, mira lo que hace. ¿Que los tengo que llamar a la policía?
No, esos son temas privados.
Sombras.
Sí, sombras chinescas hacen la pared. Nosotros lo espiamos, los vecinos. Sí. Se divierten de un modo muy raro.
No, bueno, sí.
Si adivinan qué es esto, y se hace una sombra así en la pared. El perro, dice la novia.
No, sombras que podrían venir de un malhechor.
¿Qué?
Sombras que podrían provenir de un
claro,
taco.
O por ejemplo, si usted ve en la ventana que está su vecino y lo ahorcan.
Claro.
Eso es sospechoso.
No. ¿Usted vio a alguien que haya un ahorcado?
No, pero vi la sombra de una pistola.
Bueno, y bueno, señor. Está.
Y bueno. Tendría que haber llamado, ¿no?
Y sí, sí.
¿Ore?
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Policía?
Policía.
Muy bien.
Gracias
por
elegirnos.
¿Por qué tengo gusto?
Comisario Mayor...
¿Y qué más? ¿Atiende uno solo?
Subcomisario acá en la segunda línea.
Ya sabía yo que en esta comisaría atendían dos que se controlaban uno con otro.
Sí, señor, está
sí,
todo...
ya podemos asentar la denuncia a partir de este momento.
Bueno, acabo de ver la sombra de un objeto sospechoso.
¿Objeto sospechoso de qué tamaño?
Así de grande.
¿Podría describirlo de forma oral?
Sí. No.
¿Era una pistola?
¿Cuál? ¿Cómo se ve que es policía? Usted enseguida, cuando usted supo que yo no lo podía describir de forma oral, usted dijo, una pistola.
Era una pistola.
Efectivamente, una pistola.
¿Hacia dónde apuntaba?
Para allá.
¿Podría describirlo de forma oral?
No, porque era una pistola.
Norte, sur, este, oeste.
Ah, el punto cardinal. Los puntos cardinales son cuatro.
Sí,
no, yo por puntos cardinales, para los puntos cardinales, igual que para los nombres, soy para allá, digamos.
No, bueno, señor, pero es
como
importante.
Como quien va para enfrente.
Dirección exacta de su
domicilio
por
Curapaligüe, sí. 22-22-22-20.
Eso no es nuestra jurisdicción. Nosotros atendemos...
Es el único número de comisaría que tengo y es el de ustedes.
No es nuestra jurisdicción.
Porque lo anoté, lamentablemente... en la heladera lo anoté, antes de mudarme. Yo antes vivía al lado de la comisaría.
Sí.
Ahora me mudé y me quedó solamente el número de su comisaría.
No, lamentablemente a 50 metros en la esquina termina la jurisdicción.
Sí.
Le corresponde la comisaría 533 de Gregorio de la Ferrere.
Sí, aunque usted viva en La Plata.
Claro. Sí, pero eso no es un poco engorroso, digamos, para el traslado de la policía.
Es por sorteo, señor. Nosotros no podemos estar en todo. El que le toca, le toca.
Bueno, finalmente, consejos en el coche. Si te quieren robar y vos estás en el coche.
Sí.
Tenés que dejar las puertas, el maletero y el capó cerrado. No va a andar con el capó abierto.
Todo abierto. El tipo anda así.
Dice...
Pierno Bayuna.
Procura estacionar en zonas con iluminación y transitadas, que son las más fáciles para estar.
Claro, que está prohibido.
Yo, por ejemplo, vivo en una zona muy oscura.
Sí, bueno.
No voy nunca.
No es aconsejable.
No, lo dejo, el auto lo dejo en el centro y me vuelvo en taxi.
Bueno, pero no tiene una vida muy práctica en el sentido...
No. Si usted no lo sabe eso, que es vigilante... Dice, bueno...
Donde usted ve una luz, deje el auto estacionado ahí.
Claro, yo donde veo una calle luminosa, camino por ahí, aunque vaya a otro lado.
Bueno, no, señores.
Yo voy a ir por una calle oscura a ver si me asalta. Dice, cuidado.
Sí.
Jamás deje las llaves de su domicilio en el interior del vehículo.
Sí, es lo que hago yo todo el tiempo.
No me diga. Sí. Yo, claro, para no olvidarme las en ningún lado.
Claro.
Con un llavero que dice Cura Paligüe, no. 22, 22.
Entonces el ladrón le roba el auto y se va a su casa.
A su casa.
Abre y lo espera.
Sí.
Tranquilamente. Usted incluso dice, me robaron el auto, hace la denuncia, llega a la casa y ve que está el auto estacionado en la puerta. Llama a la policía, no, sí, lo encontré.
Por favor, está el ladrón adentro.
Está tirado en el cheslón.
Claro.
Está el chorro.
El chorro.
Y se te estaba esperando.
Sí.
Que no sabes qué es esa sombra contra la pared. Dice, es algo que no puedo describir en forma oral.
Por favor.
Dice, cuando se detenga en un semáforo, esté alerta.
Sí.
Tenga la ventana subida, las puertas bloqueadas.
Sí, sí, bueno, por supuesto.
Sí. Y si sale de viaje o se ausenta durante una temporada, no deje su vehículo mucho tiempo estacionado en el mismo lugar. Si usted dice, si me voy sin el auto, ¿y qué hago? Sí. Vuelvo, por ejemplo, me voy a Europa.
Sí.
Dejo el auto acá y todos los días vuelvo, 12 horas de viaje, lo cambio de lugar y me voy otra vez.
No, arregla con un vecino solidario.
¡Ah!
Y ahí está.
Me lo afanan.
No,
el mismo vecino me afanó la bicicleta la última vez que me asaltaron. Si le dejo la llave del auto, ¿qué hago?
Lo que le también es muy interesante, muchas veces los ladrones hacen inteligencia.
Ajá.
Y ¿cómo hacen inteligencia?
Se fijan, por ejemplo, en su Facebook, y si usted pone...
Eso no es, sí, no encontrar nada de mucha inteligencia.
Pero lo siguen, sí,
por favor.
Esta soy yo.
Si usted pone, estoy de vacaciones en el Caribe, saben que en su casa no hay nadie.
Claro.
Entonces lo que le recomendamos es que no ponga fotos de los viajes.
Pero, ¿y si uno miente en el Facebook y pone, dejé una trampa mortal adentro, perros guardianes, hambrientos?
Y hasta ahora servía, pero...
Le miente todo en el Facebook, señor.
Usted lo acaba de quemar, eso. Bueno, instale cámaras, es recomendable...
¿Sabe una cosa que funciona mucho, que lo estamos recomendando en la comisaría? Si usted se va... dejar prendida la radio adentro, porque eso hace voces.
Sí.
Y los ladrones, sí, cuando escuchan por la puerta
y le tienen miedo. Yo pongo siempre, cada vez que me voy, sí, el programa de Liberty.
Sí.
Porque tiene voz gruesa y el ladrón dice, a este no lo voy a saltar que tiene voz gruesa, me mata
la radio.
Sí. Nunca la falaron la Liberty.
750.
No, viene arriba las manos
como dice. No, si usted pone la radio ya el ladrón se va.
Sí, pero si la radio está sonando, el señor se fue 20 días de vacaciones.
Sí.
Y está la radio...
escuchando ponerle a Flavio Villarruel.
Sí.
Dice, este, para mí que no está. Este se tiene que haber ido por lo menos a Europa.
Señor.
Sí, claro, señor. Es sospechoso.
Claro.
Porque en algún momento
pasa. 20 cosa.
Días seguido a Flavio Villarruel, o no está... o algo le pasó.
Sí, sí. Por eso...
O deja, yo lo que le recomiendo, dejen un ambiente prendido, como si fuera que vive alguien.
Pero lo mismo, vive alguien y siempre...
Una habitación, en el primer piso, prendida, y con la ventana, sí, abierta.
A las 4 de la mañana.
Nosotros vendemos, sí, buenas tardes, soy un, sí, negocio, ¿no?
Sí.
Vendemos unos muñecos de cartón, sí, que se mueven así.
¿Podría describirlo de forma oral?
Sí.
Se bambolean.
Sí, están comparados horas sobre un pie, horas sobre otro.
Sí.
Y el ladrón, mire, lo ve así.
Ve la sombra, la ventana.
No ve toda la mitad del cuerpo, lo ve así, sí, y dice, sí, otra vez dejaron solo al abuelo.
No, claro, no. Son movimientos regulares que no responden al comportamiento corporal.
Eso es lo que dice un ladrón.
Y sí, señor. Sí.
¿Y entran igual, entonces?
Por supuesto que entran igual.
Lo mejor es contratar gente que entra y que se finge usted,
sí,
y sigue viviendo allí. Pero la mayoría de los que ofrecen esos servicios son ladrones.
Bueno, entonces... No, lo que también recomendamos a un pariente, a una persona de confianza,
también,
que cada tanto entre, sí, a la casa.
Pariente y ladrón quiere decir lo mismo.
Bueno, no sé, señor. Mira cómo aplaude la gente, ¿eh?
Gente muy mala.
Sí, amigo. Está lleno de cuñados hoy, sí, la platea.
Bueno, muy bien, mire, puede retirarse comisario, vicecomisario.
Sí, pero...
yo total...
estuvimos trabajando, sí, 2 horas, sí, acá, ¿eh?
Nos hizo venir hasta acá para hablando de muñeco, hablando de...
Es más, en el patrullero de la NASCAR tuve que pagar yo.
¿Qué
estamos?
Me está queriendo decir?
Arriba las manos.
No me diga que otra vez.
Sí, señor.
¿Sabe esta fiambrería cuántas veces me la asaltaron?
¿Esto es una fiambrería?
Sí.
¿Y los fiambres?
Se lo afanaron. ¿Qué? Me asaltaron 44 veces y no queda nada de la fiambrería.
Pero entonces no es más fiambrería, señor, es un local.
Mire el teléfono engrasado.
Bueno, vamos, no se haga el vivo, que lo vamos a robar igual. ¿Qué
me
es lo que tiene?
¿Me van a robar o me van a meter preso?
No, las dos cosas. Ah. Primero lo vamos a robar.
Ah, está muy bien.
Y después lo vamos a meter preso.
Como sospechoso.
Sí, señor.
De robo.
Por chorro. Bueno. ¿Está de acuerdo usted? ¿Le parece bien?
No, está bien.
Lo único que le voy a pedir es si puede levantarse los pantalones. Porque la sombra chineca que está reflejando...
Algo que no puedo describir, sí, en forma ahora. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Vuelve Cecilia Rosetto al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía en un concierto único con 3 grandes músicos en escena. Cecilia Rosetto, viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
En línea Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner.
Mi recomendación fue que ella diga venga, lo que sí, bueno, bajo determinadas condiciones, que son simplemente, si quieren ver lo que hay en casa, vengan. Pero sin cámaras, sin celulares. Que venga el juez, que venga el secretario, que revuelvan, que vean todo, que toquen todo, pero que de ninguna manera salga de ahí hacia un diario, hacia un canal de televisión, hacia ningún lado, una foto de lo que están haciendo o una filmación, porque es lo que quieren para los medios nacionales e internacionales. Y eso es lo que nosotros queremos bregar, por la seguridad y por la privacidad de una mujer ante todo, ¿no?
AM750. Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Se llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, nuestro trío sin nombre, cuyos integrantes son Manuel Moreira. El señor Martín de Cajo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro. Le piden un tema a los Beatles. Eight days a week.
Para toda la gente de San Nicolás.
Sí, así no se puede.
Wow. Oh. Un, dos, tres y. Sin nombre. Aquí María Laura le pide La Amanecida.
Salobre de lágrimas perdidas y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte acercar la mañana a mi boca, labio calde de cobre, y acercar la mañana a mi boca, labio calde de cobre. Voy intentando una clara vacío del sol, y esta samba que canta y te nombra me llora entre las manos, y esta samba que canta y te nombra tiene un grito en el final.
Maestro, le piden Enjoy the Silence.
¡Qué buen grito que hace! ¿Dónde lo aprendió?
En karate.
Sí.
En karate. Sí. Sí, sí. Me lo enseñó. Yo soy cinturón morado de karate.
¿Hasta dónde se puede llegar?
Hasta acá.
Ah.
Break the silence, come on crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Where's that very unnecessary? Spoken to be broken, feelings haunted, words are trivial, pleasures remain, souls that's sleeping, words are meaningless, unforgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here. Thank you.
Bueno, ¿usted va a arrancar con algo? ¿Sí?
¿Qué piden?
¿Quiere hacer eso? Bueno, hay gente que pide ya insistentemente el tema original del Mundial de Rusia.
Uh-huh. ¿Cómo se llama?
No sé cómo se llama el tema, yo no lo sé. La gente lo pide así, la banda original. Nunca se sabe el nombre de los temas.
¿Y quién lo compuso?
Un ruso.
Putin.
¿Un ruso?
Sí, posiblemente.
Sí.
No va a dejar que lo haga otra persona.
No.
Perfecto.
Bueno,
no lo sabemos.
¿Lo pueden hacer?
No.
¿O intuirlo de alguna manera?
No,
cualquiera.
No.
Otro himno.
Sí, pero no el de Liverpool. Vamos a hacer otro.
Otro.
No, el de Rusia le pedimos igual, ¿eh?
Bueno, está bien, vamos a hacer el de Rusia.
Vamos.
1, 2, 3.
Forse non sarà una canzone cambiare le regole del gioco,
ma voglio viverla così questa avventura, senza frontieri, con il cuore in gola.
È un mondo in una giostra di colore, è un vento a carezza le bandiere,
arriva un brivido e ti trascina via, e ci ogni in un abbraccio la follia.
Non ti immagini che
ya brilla en el firmamento de cada diagonal de La Plata la trompeta de Gillespie.
Muy bien, vamos a hacer un tema de Harry Hancock.
Muy bien.
¿Y si hacemos otro?
Empecemos con algo que tocaba Louis Armstrong.
Bueno. ¿Qué vamos a hacer?
Por la vereda del sol, señores.
Sí, bemol.
Vamos con esa.
Vamos.
Solo que nos lo piden, sino que las autoridades han resuelto que nos vayamos con esta canción, ¿o no?
Y bueno.
Así por decreto.
Sí.
Todos los espectáculos en La Plata deben terminar con el rock de La Plata.
Sí, por una decisión unánime del intendente. ¿Quiere que lo hagamos en si bemol?
A ver.
Bueno.
Y a revolear todo. Ok.
Esa es una canción que nos trae muchos recuerdos.
Sí. ¿Se acuerda el día que la compuso?
Sí. Empiécenlo.
Bueno.
1, 2, 3.
La calle 1, baila el rock. La calle 2, baila rock. La calle 3, baila rock. La calle 4, baila rock. Todo corre en La Plata, baila, 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 baila rock and roll. La calle 7, baila rock. La calle 8, baila rock. La calle 9,
thank you.
Dios nuestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra orilla.
AM750.
Otra manera de vivir.
AM750.
Hay otra sangre.
AM750.
Hay otra forma de sentir.
AM750.
Hay otra radio. AM750. Una señal. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen.
Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.
Podría empezar apelando a aquella famosa frase de pinta tu aldea y serás universal. No sé si era así. O pinta tu aldea y dibujarás el mundo, retratarás el mundo, ¿no? Y si me voy a lo cotidiano, tengo que contarte, Facundo, creo que para vos, no sé si es una mala noticia, porque en general venís directo a la radio.
Sí.
Que están pasando cosas, pasaron cosas.
Pasaron cosas. Pasaron
algunas cosas. Son muy graves, y me pongo un poquito más solemne y serio, enseguida vamos a estar hablando de eso, porque incluso se han perdido vidas humanas en las últimas horas en partes de nuestra querida patria Argentina. Pero volviendo